Pues continúas en Radio Almenara, en la 106.7, y Mon pues, nos va a deleitar con una entrevista.
Bueno, pues entramos en el estudio y estamos en Plaza de Castilla, en la calle Magnolias, 35 al norte de Madrid. Y hoy hemos tenido un programa con muchas fechas importantes. Hace 20 años, un atentado, casi 192 víctimas mortales, 2.000 personas heridas. Pero es que hace 4 años también nos encerraron en casa. Pepe, buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes.
¿Qué te pasó a ti ese día?
Pues yo era autónomo y yo repartía menús y claro, los menús también nos encerraron todo. Y de ahí a quedarte sin trabajo.
Luego, ¿dónde repartías? ¿Dónde repartías? ¿Dónde repartías?
Estaba en una empresa en... Me parece que era francesa.
¿Pero dónde? ¿Por dónde?
Aquí en... ¿Cómo se llama? Por la M30... No, por la M40 casi. Casi vale. Por la M40.
¿Tenías tu furgoneta?
No, tenía el coche. Eran unos 20 menús más o menos los que te daban.
Y llega la pandemia y, claro, la gente ya no puede salir a la calle.
No nos dejaron.
A ti tampoco.
No te dejaban repartir porque era para empresas y las empresas, como el que dice, cerraron todas las oficinas. No podías, claro, si estás en casa no te vas a pedir un menú.
Entonces la gente como tú, ¿qué le pasó? Que se quedó.
En la calle.
Y literalmente, ¿no? Porque hoy vienes tú a hablarnos del sinhogarismo.
Del sinhogarismo.
¿Qué es eso del sinhogarismo?
Pues el sinhogarismo somos casi 40.000 personas que hemos estado viviendo en la calle. Bueno, 40.000 personas que están registradas, que estamos registrados. Porque habrá más que no están registrados. Y ahora estamos con... La gente se registra con el SAMU Social. Yo estoy con Provivienda y con Hogar Sin. Y somos más o menos los que nos están ayudando. Porque por otro lado no encuentran nada.
Tú cuentas en alguna de las entrevistas que has dado, en La Razón, por ejemplo, ahora en Radio Almenara, esperemos que en el periódico Te Doy en 30 días también podamos publicarla, cuentas que ese taller de Hogar Sí y de la Fundación RAIS te devuelve la voz. ¿Qué significó eso? ¿Qué significa eso después de vivir en la calle?
Es que cuando estás en la calle, estás solo, no hablas con nadie. Bueno, de vez en cuando se acerca alguien y te habla, pero normalmente no hablas con nadie. Quieras que no, las cuerdas vocales y todo te se va viniendo abajo y no hablas con nadie. Y es lo que te pasa, que cuando quieres hablar, hablas muy bajito, la gente casi no te escucha. Y ahí en el cursillo que hice de portavocía, ahí te enseñan a hablar, te enseñan a expresarte y a razonar las cosas.
¿Por qué es importante que gente del colectivo sin hogar tome la palabra?
Pues porque tenemos muchos mitos, que parece que no, pero, por ejemplo, uno de los mitos que tenemos es que la gente se cree que los que estamos en la calle estamos todos cobrando dinero. Y el 81% de los que estamos en la calle no cobramos ni la renta mínima ni el ingreso mínimo vital. Y la gente se cree que, es que, claro, estás en la calle y estás... Con la paguita. Esa es una. Y otra es que la gente se cree que somos unos drogadictos, que nos dedicamos a jugar a las máquinas, a robar y todo eso. Y solamente el 18% de los que somos es lo que se dedica a hacer eso.
Que tiene una adicción, ¿no?
Tiene una adicción.
Otro mito es sobre el tema del origen, ¿verdad?
Sí, el origen. La gente se cree que todos los que vienen son extranjeros.
O sea, la gente que tiene
que estamos
tiene casa
en la calle son extranjeros. No es así. El 51% somos españoles. Y del 51%, 3 de 4, cada 4 somos hombres. Y otros son mujeres. Pero
aquí hay un pero, ¿verdad?
Las mujeres son, que claro, tienen suerte de que las cogen en...
De internas.
Internas. ¿Qué ocurre? Que cuando... No les interesa, otra vez a la calle.
Y esas ya se convierten...
Y esas no se van contando.
O sea, que el sistema ha generado recursos como para hombres que no tienen casa, pero en realidad hay muchas mujeres que no están contabilizadas.
Que están trabajando en
internas.
Internas y...
Y que están y que no tienen casa, por lo tanto, formarían parte...
Tienen la habitación de la casa de donde están trabajando.
A mí me interesa que nos cuentes también sobre Tetuán, porque dices que nada, llega la pandemia, tú repartías menús a las oficinas y al final te quedas un poco sin trabajo, sin recursos y tú salías de un divorcio, me parece.
Sí, también. Me vino todo, te viene todo. Cuando te viene una cosa, te viene toda.
Y luego también tenías relación con la prensa.
Sí, también. Eso empezaba a las 5 de la mañana a repartir periódicos por los bares. ¿Qué ocurre? Que también dijeron que los periódicos se pueden comprar, pero no se pueden
poner en los bares.
No se pueden poner en los bares. Otra que te dan. Y quieras que no, pierdes el trabajo de repartir las comidas, pierdes el trabajo de repartir los periódicos, tienes que pedir ayudas. No hay ayudas.
La gente en el estudio se ha quedado ahí como un poco petrificada ahora mismo, están como callados. Pepe, ¿qué les podemos decir a las compañeras que están en el estudio, a la gente que nos está oyendo?
Que tengan suerte que no les toque vivir en la calle.
¿Por qué? ¿Qué pasa en la calle?
Porque nadie está libre, ¿eh? Que hay muchos que se creen que te miran así y dicen, ve, este gilip. Ahí que le den por saco, no, por no decir lo otro. Pero vamos, mira, el mayor problema que hay en la calle es... Cuando tú estás en la calle, ¿cómo vas al baño? ¿A qué baño? Porque hoy en día tú vas a todos los bares y lo primero que encuentras es el letrero. Reservado
para clientes.
Y yo me quedé aquí en Tetuán, ahí en Bravo Murillo, porque podías ir abajo a la vista de los baños.
A la casa de baños.
Casa de baños, porque por muchos sitios de Madrid no hay casa de baños. Porque una vez que estás en la calle, ¿cómo te bañas? Te sale un trabajo, ¿cómo te preparas para ir al trabajo? ¿A dónde vas a prepararte, a afeitarte en la calle? Por eso, y bueno, yo que tengo 65 años, que con 60 ya no encuentras trabajo, imagínate con 65.
Claro, porque cuando tú publicas la entrevista en La Razón, pues un poco lo que La Razón viene a decir es, fíjense que está subiendo la tasa de personas sin hogar, ¿no?
Sí,
y que está subiendo también entre jóvenes, también era un dato interesante.
Sí, porque entre jóvenes ha subido casi más de un 24% en 2 años.
O sea, está subiendo, de 22.000 ha subido a 28.000 en el global, y entre los jóvenes también ha subido un 20-tantos%.
Igual.
¿Qué solución? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la raíz del problema? A tu juicio, Pepe.
La raíz del problema es que no te hacen ni caso a donde vayas. Y una de las cosas, no sé si te acordás que lo dije en la reunión, es que en España hay 4 millones de viviendas vacías.
Sí que me acuerdo, sí.
¿Y qué hacen con esas viviendas? Hombre, muchas son de gente que es su casa, están los fondos buitres y los bancos, vale. Pero está el gobierno, están las comunidades autónomas, están los ayuntamientos. Si tú eso... Imagínate, 4 millones, uno para cada uno, es 1 millón que le toca a ellos.
A la administración.
A la administración. 1 millón lo sacas a 400 euros el piso de alquiler y haces 400 millones al mes. 4.800 al año que tienes para ir haciendo más. Otro dato, estos son todos del INE, ¿eh? No son míos. En España el 2,3 es de vivienda social, cuando en Europa es del 9,5%.
O sea que tenemos un déficit, ¿verdad?
Sí, no, somos Europa.
Somos Europa...
Para lo que queremos.
Para el euro.
Bueno, para lo que quieren ellos. Para lo que queremos nosotros, no.
¿Cuánto tiempo estuviste en situación de calle?
Pues yo estuve desde septiembre hasta enero. Hasta enero que llegó el SAMUR Social.
¿Tenías miedo?
Que si tenía miedo, a mí es que me pegaron y todo. Me pegaron porque yo, bueno, los que sois de aquí sabréis dónde estaba la plaza de toros.
Regular.
Sí, en donde está el mercado de Tetuán.
Sí, al lado.
En Sor Ángela de la Cruz con Marqués
de Viana. Pues yo estaba enfrente, en un banco que había, que era antes el BBVA, que le cerraron.
Sí, en la calle General Margallo.
Pues un poquito más para arriba hay una discoteca.
Vale, no la conozco. ¿En General Margallo?
No.
En Bravo.
En San Felipe, parece que es.
Vale.
Pues imagínate a las 4 de la mañana un sábado por la noche. ¿Cómo sale la gente? El que viene borracho o te pega, o te mea, o te tira el cubata. Yo lo que hacía era poner el despertador del móvil y a las 3:30 por ahí recogía todo y me iba. Además, me iba frente al parque que hay enfrente, uh-huh. que ahora es un parquecito.
Sí, el que está en el Lidl, ¿no? Sí. Ah, vale, o sea que sí.
Y ahí me quedaba. Hasta que ya a las 5 o las 5:30 me volví a ir otra vez para dormir ahí. Y quieras que no, la gente es muy buena gente, ¿eh? También ahí. No solamente hay gente mala.
Me parece como una señora que te acercó un cocido, ¿no?
Sí, mira, te voy a decir. Yo estaba ya que decía, mira, de aquí cojo y me voy. Y llevaba, me parece, 4 días sin comer y sin beber. Porque si te tiras 10 días, te mueres. Y a los 4 días vino la mujer con el costidito. Y él es la que me... La que me y muchos domingos, porque voy al bar ese que hay al lado, a ver a la gente que me saluda y todo eso, y me preguntan y qué tal. Y quieras que no, pues fue la que me salvó de irme para otro barrio.
Yo me acuerdo que Violeta y yo, que estamos en un colectivo de poetas, que había una poeta que ahora está en Senegal, se llama Beatriz. Me sorprendió hace 15 o 20 años porque escribió un poema que lo que decía era a la gente que vivía en la calle. Ella tuvo la sensibilidad de escribir a su mirada. Porque según ella, que también es su rayada, pero yo creo que tiene razón, como que ni siquiera la gente, al pasar por la calle, por Bravo Murillo, y ver a gente que se vive allí, ni le miran.
Ni le miran. Se cree que la gente que está ahí, esto que le han puesto el ayuntamiento aquí por algo. Ahora están poniendo, en muchos sitios, están poniendo cosas para que no puedas...
Sí, en el banco, ¿no?
Sí. ¿Dónde es? En el puente que hay ahí en la Castellana.
En Rubén Darío, a lo mejor. No, en Nuevos Ministerios.
Sí, el nuevo ministerio. Eso lo han puesto todo lleno de... Porque antes sí había un montón de gente ahí. Y en muchos sitios, en muchos locales y en muchas de estas, los han puesto igual. O han puesto rejas para que no pueda haber.
Y después de pasar por todo esto, que tú has tenido una hipoteca, has estado ahí casado, o sea, tú has tenido una vida, digamos, como convencional, que no lo has dicho en esta entrevista, pero que sí que sabes. Yo sé que tú has tenido una vida, digamos, como atípica, ¿no? Que te casaste, ¿verdad? Te pillaste la hipoteca y no sé qué. Y luego todo esto...
Mira, yo cuando vine aquí en el 95, yo nací en Villaverde. Y me vine en el 95 aquí a la calle General Aranda, que ahora ya no existe. Donde está la Plaza Norte, pues ahí. Y de ahí cogí un bar en la calle Azucenas. Y tenía que pasar por aquí, que eso no estaba la calle, no estaba antes esa calle. ¿Cómo se llama?
Ya
no
me acuerdo. ¿La Magnolias?
No.
Emilia. Avenida Asturias.
La Avenida Asturias. Que eran todo casitas bajas y tenía que cruzar hasta Capitán Blanco. Y luego ya cogimos, en Capitán Blanco, cogimos un piso y vendimos este. Y toda la vida, como que dice, llevo aquí casi toda la vida. Yo era de los que iba a Marqués de Viana a comprar churros. Que antes había dos churrerías, había.
Abro micros, aquí hay gente en el estudio que quizás quiera comentar algo y no quedarse en silencio, por si acaso tal. Yo sí que quiero recordar, ¿no? Ha sido Hogar Sí y la Fundación RAIS las que han montado una escuela de portavocía para que el colectivo de personas sin hogar también pueda tener portavoces, como tú estás siendo ahora un portavoz de todo ese colectivo.
Sí, además que le pusimos nuestra voz, nuestro derecho.
Eso es. Y que de cara a la negociación, ¿no? Porque a la presión política también, a estas posibilidades que decís.
Es que la presión política me parece que poco caso hacen los políticos. Les da lo mismo de la gente que está en la calle. Ni se acerca ninguno. Hombre, a lo mejor si hubiera elecciones, a lo mejor sí se acercan. Para que vean que te acercas a...
O si hubiera una cámara, ¿no?
Sí, a sacar la foto. Pero si no, no se acercan.
A ver, ¿qué dices, Jesús? ¿Qué se... Besar a los niños.
A mí ya no, creo que me besé.
Cuando encontremos a...
Uy, perdón.
Al encontrar a gente por Tetuán que viva en la calle, yo, por ejemplo, tengo localizados a varios. En Marqués de Viana, al final, al lado del parque, ahí hay una pareja, ya lleva varios meses. Y luego sí. En Bravo Murillo, altura Tablada, por ahí. Ahí hay una señora que tiene pinta de ser alemana desde hace varios meses.
Sí, y en su ángel de la cruz abajo hay otro.
Ese es. Entonces, ¿qué podemos hacer? La gente, ¿qué hacemos? Porque llamar al SAMUR, ¿para qué? Si no...
Llamar al SAMUR te da lo mismo. Mira, yo tengo mañana reunión con asuntos sociales. Porque claro, al irme de mi casa, porque yo prefería que se quedara mi mujer a quedarme yo. No que ya no valga para cuidarse, que sí vale. Pero prefería irme yo. Y ahora estoy intentando, porque como tienes que el... ¿Cómo se llama? El padrón, como no renueves, te le quitan. Bueno, pues llevo desde el año pasado, en enero, con el ingreso mínimo vital. A finales del mes pasado me mandaron una carta que tenía que mandar al padronamiento. Después de un año y pico. Yo no sé a quién les paga las paguitas esas. Yo no.
Yo quería comentar... Bueno, antes de nada, gracias, Pepe, por estar hasta aquí, por compartir con nosotros tu experiencia y también tan fundamentada y con tantos datos que, jolín, es una maravilla escucharlos de primera mano. A mí me surgían varias preguntas. Habéis mencionado a varias personas que habéis visto, que tenéis localizadas, que os resultan familiares por la calle. ¿Cómo es la relación que tenéis entre vosotros? ¿Cómo, si habláis, si os contáis cómo era vuestra vida antes, cómo habéis llegado hasta ese punto? Me surgía esa idea, si os apoyáis entre vosotros, más allá de cuando
sí,
estéis en un...
Sí, lo que pasa es que le puedes llegar y quedarte con él hablando o darle un cigarro, porque yo beber no bebo. Entonces, prefiero no darle cervezas.
Claro.
Aunque hay algunos que sí las quieren. Pero yo sí tengo dos o tres amigos que están viviendo a la calle. Y uno ahí muchas veces en el líder abajo, en las escaleritas. Uh-huh. Pero es que ese yo creo que está un poquito mal.
Claro, eso también era mi segunda pregunta. Hay mucha relación de sinhogarismo con salud mental. ¿Cómo realmente dicen, no? O, bueno, las estadísticas o lo que sea. Yo ahí no tengo datos, las cosas como son. Pero sí que puede estar relacionado, dicen que afecta mucho el estar sin hogar, efectivamente, a la salud mental. ¿Tú eso lo has apreciado en ti, en tu experiencia, en tu
sí
vida?
Que, sí que te afecta porque piensas todo lo peor. Porque si no te sale una cosa, empiezas a darle vuelta. No te sale la otra cosa, empiezas a darle la vuelta. Yo tengo 65 años ya. Uh-huh. Tengo 44 años pagados en la Seguridad Social. Y como con la mierda de la pandemia, a mí se me... Vamos, no sabía que había que pagar la Seguridad Social. Y el gestor que tenía...
De autónomo, está hablando de la
tampoco,
red. Sí, RETA.
Tampoco me dijo nada, me lo dijo a los dos años. Entonces, debo una deuda de la Seguridad Social. Entonces me han dicho que hasta que no pague la deuda,
no
me jubilan. Y le dije, bueno, pues, usted me paga la
jubilación
y me lo va descontando. Dice, claro. No, así no va.
Joder.
Primero tú pagas y luego pides. Y ahí estamos. Y son palos por todos lados. Sales de una y te metes en otra. Sales de una y te metes en otra.
Sí, al final eso es lo que tú dices, son palos, ¿no? Porque si tú estás diciendo, oye, pues hasta que pague la deuda, me lo vas descontando y luego
claro,
ya
pues,
vuelvo a mi
si
pensión.
Es que es muy
normal.
Fácil.
Tal cual.
Si el que
tú
me
tienes
tienes que,
voluntad de pagar,
si
pero
me,
no puedes.
No,
pero
si
eso
el que
no
me tienes que dar el dinero eres tú.
Claro.
Pues si son 900, pues dices, pues mira, nada más que te voy a dar 700.
Hasta que canceles la deuda, claro. Sí, sí.
Si es que el que tiene el dinero eres tú y el que me tiene que pagar eres tú. No explico por qué. Después de 44 años pagando.
Sí, como que la burocracia es como súper cerrada, ¿no? Y no se adapta a muchas necesidades que tienen las personas y que lo dificulta todavía más, por lo que estás contando, es que claro.
Sí, pero el problema es que con esto de la pandemia, cuando empezaron, que tienes que ir a tal sitio, bueno, primero tienes que pedir cita, que todavía no han quitado las citas. Dicen que sí, pero es que no. Tienes que pedir cita. Y dan la cita... A lo mejor dentro de 15 días o por ahí. Mira, yo he estado porque para jubilarme tenía que apuntarme al paro. Tú llamas al teléfono para apuntarte al paro, no hay citas. Llamas 4 o 5 veces, no hay citas. Dice, bueno, pues por teléfono. Llamas por teléfono, tampoco hay citas. No te dicen, pues hasta dentro de un mes no hay citas.
Claro.
Bueno, pues dime, dentro de un mes tienes citas. Pero no, es que no hay citas. Y así te tiras todos los días, hasta que ya... Te cabreas y dices, pues mira, voy. Vas y resulta que te atiende. Dice, pues entonces, ¿para qué quieren las citas?
Pues exactamente.
Pepe, yo te quería preguntar acerca del invierno. Porque la gente se piensa que la campaña de frío, hay muchos recursos que acogen a las personas sin hogar, pero la realidad es otra, ¿no?
No tienes el SAMUR, que sí que te cogen. El SAMUR, en cada barrio hay una pareja. Entonces, si te busca un albergue, o si no quieres, tienes en Atocha y en Príncipe Pío, tienes unos autobuses. Que ahí te recogen, pero claro, vas a dormir con casi 500 personas en una nave. ¿A dónde te metes el móvil? ¿Dónde te metes los 5 euros que tienes? Porque mira, a mí el SAMUR la primera vez que me cogió me llevó a Chueca. Y ahí se estaba de maravilla, porque era una habitación y éramos dos personas. Estaba bien. De ahí que había problemas porque se estaba hundiendo el edificio, nos mandaron a Atocha. De pasar dos personas durmiendo a pasar en una habitación 18 personas durmiendo. 18 hombres. Imagínate que el que no ronca da voces, el que no viene borracho. Mira, ¿tú te acuerdas cuando estuvimos en la reunión? Luz María, esa tiene una amiga que tú te das cuenta, no sé quién sería, pero la metieron en un piso con 5 hombres, en una habitación. Esa mujer que estaba operada. ¿Cómo vas a meter a una mujer con 5 hombres? ¿O un hombre con 5 mujeres? ¿Mete 5 mujeres o mete 5 hombres? Pero no, y encima hay que estar, espera, que se tiene que estar limpiando y arreglándose. Es para coger al kit.
Era una operación súper complicada. Sí. Era una operación súper complicada. Creo que su historia era, me han operado, he estado en el hospital ingresada bastantes semanas y al volver a mi casa... no puedo trabajar y no contaba con ello.
Sí.
Y pasa el tiempo y no puedo pagar la habitación ni el alquiler.
Y Jenny.
Y inmediatamente me veo sin acabar de curarme en la calle. Y eso es lo que está...
Luego tienes...
O sea, eran situaciones como, por ejemplo, la de Pepe era eso. Él tenía curro, tal, no sé qué, no sé cuánto. Se para el país y él se ve... fuera del sistema. Pero es que habían otros casos, por ejemplo, la persona interna de no, es que de repente tuve un conflicto con mis patronos y me veo en la calle. Entonces, eran como cosas muy normales. No eran cosas raras, eran cosas normales. Normales quiero decir que te pones a pensar.
Que te podrías sentir identificado en cualquiera de los casos.
Sí. Y luego tienes el caso de Jenny, que esa es el de fuera y esa tuvieron que operar de cáncer.
Que tenía dos hijas aquí en España.
Tenía
que
dos
no.
hijas. Y,
tiene.
Ojo, y dormían las dos hijas también en la calle. Y a mí me hizo mucho daño cuando... Dice, yo es que le dije a mis hijas, si vienen a por nosotras, vosotras correr, que yo me quedo aquí. Y es un muy duro. Y claro, que tú salgas del hospital y estuve, me parece, 15 días en coma. Cuando llegues a la habitación y te dice no, usted se tiene que ir de aquí, porque no sé si vamos a poder pagar. ¿Qué hace esa mujer? Y cada uno tenemos nuestra historia.
Yo quería retomar las palabras que has dicho, bueno, durante la entrevista, que comentabas que has tenido malas experiencias por la noche a la salida de las discotecas. Mencionabas que, claro, la gente sale borracha. No justifica que ninguna agresión a ninguna persona, pero sobre todo a una persona que está sin hogar, muchísimo menos. Pero, ¿cuál crees que es el problema? ¿Por qué las personas, no voy a decir tampoco rango de edad, pero por qué actuamos así, seres humanos contra seres humanos?
Pero eso es el alcohol.
¿Tú crees?
Sí. Porque eso no lo haces solamente con uno que está en la calle. Lo mismo es, lo haces con uno que te mire, que dice, es que me ha mirado mal.
Ya. Yeah.
Mira, yo conozco, no voy a decir de dónde es, pero conozco a tres que trabajan en una agencia de compra y venta de pisos. Uh-huh. Bueno, pues yo los he visto un viernes por la noche liándose a patas con las sillas de una terraza. Y están vendiendo pisos y...
Sí, que el alcohol los enajena, ¿no?
Claro. Te quita...
Pero que hay una base a lo mejor de a lo que, en mi opinión, que hay una base como de principios, ¿no? De unos valores de sentirte por encima de alguien y con derecho a. Entonces,
sí, eso es lo que se creen.
Claro.
Pero nos dicen, ¿y por qué no cuando te pegan no denuncias? Que claro. Es muy fácil. Oiga, que yo estoy aquí todos los días.
Exactamente.
Y ellos saben a dónde estoy. Si le denuncia van a venir otra vez a por ti.
Pero me ha gustado mucho la reflexión que ha continuado cuando decías eso, ¿no? De nadie se libra de una situación de calle. No. Entonces, a lo mejor ese es el mejor mensaje de empatiza conmigo, ¿no? Ponte en mis zapatos antes de pegarme la primera patada.
Hay muchos que se creen que a mí esto no me va a pasar.
Claro, claro.
Es lo que se creen. Pues mira, mi abuelo decía que cuando... ¿Qué decía? Cuando la miseria entra en casa del pobre, es muy difícil echarla. ¿Y qué razón tiene? Bueno, tenía.
Pues lo vamos a dejar aquí, Pepe. Es una historia, como ya me adelantaste, nos podemos hablar contigo y nos podemos estar toda la noche, ¿no?
Sí.
Bueno, pues te agradecemos también que hayas estado en la radio y recordamos que el proyecto en el que estás se llama Mi Voz, Mis Derechos y nace con la intención de que cuando se hable de sinhogarismo sean personas las que informen, las que lo hayan vivido en primera persona y han sido dos entidades. Una es Hogar Sí y la otra es la Fundación RAIS. ¿No?
Y Provivienda.
Perdón. Hogar Sí y Provivienda.
Provivienda.
Y Provivienda, exacto.
Así me van a echar.
No. Sí. Yo me he liado con Fundación RAIS.
También.
Dilo bien.
Pues nada, vamos a seguir con el programa. ¿Si te parece, Pepe? Te pido. Vale. Sí.
Pues muchas gracias.
¿No? Muchas gracias.
Uh-huh. A los dos también por traerlo, Ramón. Uh-huh. Pánico en el hospital. Sí, es la que tenía.